Vamos al primer entrevistado de esta tarde. Tengo el gusto de darle la bienvenida a Orlando Ferreres, economista Ferreres y Asociados. Orlando, buenas tardes. Yayo saluda. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Yayo?
Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Gracias.
No, gracias.
Orlando, a ver, ¿cómo es, cómo funciona el sistema de financiamiento de la política en Argentina?
Bueno, básicamente el sistema es por los contratos. O sea, alguien quiere hacer una obra o ganar una licitación de privatización o de estatización, lo que fuere,
sí.
Un contrato. Y entonces, bueno, se arregla de alguna manera una porción para el gobierno, para el Estado. De esa manera se obtienen los fondos, como en todo Occidente. No es que esto sea privativo de Argentina, ¿no? O sea, hay mucho de esto en todos lados. El ejemplo más cercano que tenemos es el de Brasil,
sí.
Pero debe ocurrir en muchísimos lugares. Yo creo que ese es un punto que está, digamos, generalizado, y es una de las fallas de la democracia del siglo XX, ¿no? O sea, vos tenés que pedirle algo al tipo que le vas a dar algo, y el tipo está dispuesto a dártelo. De esta manera uno obtiene un financiamiento para la política, y el otro obtiene algo que le conviene. La combinación no es muy buena, porque sí, en definitiva, muchas veces el que hace estas ofertas suele ser no el mejor, sino por ahí el que tiene más dificultades para ganar esa licitación.
Correcto.
Y bueno, la gana él. Así que este es el sistema de financiamiento de la política que funciona en todo el mundo.
Ahora, hubo una ley de delación premiada en Brasil tras causas de tanta resonancia en algún momento. ¿Se puede hacer algo así en Argentina? ¿Qué pensás?
Sí, se puede, pero en general los políticos de Argentina no son los que más quieren hacer una ley como la de delación premiada, porque, bueno, están de acuerdo que es la forma, pero no están de acuerdo en que le saque el financiamiento, y ahí está el problema, porque el financiamiento es lo que ellos necesitan, y con el financiamiento de la política también viene el financiamiento personal de cada uno. No en todos los casos, pero sí, en muchos casos sí.
Ahora, ¿existe la posibilidad de que los gobiernos cubran todos los costos de la política en todos los aspectos, articulando otro tipo de medidas? Digo, esa posibilidad concreta está.
Totalmente, pero en general hasta ahora nadie la aplicó,
sí,
porque eso significaría que, bueno, cada uno tiene que decir sus costos, y puede ser que ganen bastante dinero inclusive.
Ajá.
Pero lo que pasa es que, bueno, ¿quién quiere decir lo que va a ganar? Nadie. Y ese es el problema que tiene la política, que si fuera, digamos, una cosa transparente, no habría problema, pero no es tan transparente.
Bien, bien,
La gana va para otro lado.
Sí, clarísimo ese punto. Bien, quería arrancar con eso. Tema impositivo, lo venimos desarrollando en la quinta pata últimamente. Bueno, lo charlábamos con Miguel Blanco, lo charlamos con otros profesionales en entrevistas posteriores. ¿Cuál es el desorden real de los impuestos en el país? Leí por ahí, lo escribiste vos, que tenemos unos 93 impuestos en total. La verdad que ya la cifra te hace caminar un poco por las paredes, ¿no? Desarrollame un poquitito esto, porque estamos hablando de impuestos provinciales, municipales y nacionales, y en algún momento decís que por ahí los que no tienen tanta complejidad como para comenzar a destrabarlo son precisamente los nacionales.
Sí, claro, pero también esos recaudan más. O sea, la recaudación nacional de impuestos es naturalmente la más grande, porque las provincias han delegado a la nación la recaudación. Y eso es un problema, porque si no estuvieran delegadas, cada provincia tendría que recaudar lo que está en su provincia, y ahí, digamos, se acabó el problema. Ahora bien,
perdón, ¿y les alcanza a sus provincias con lo que recaudan? O vos me dirás, en algunos casos sí, en otros no, que se arreglen.
Bueno, el problema es ese. Cuando viene el problema que se arreglen, yo no pueden votar eso. Entonces casi nunca se logra un resultado. Y ahí está el problema, porque las provincias que no tienen recursos propios, que no generan una actividad, digamos, muy grande,
sí,
bueno, no tienen interés en generar ese tipo de problemas. O uh-huh. sea, ellos quieren que la nación recaude y ellos van a decirle al gobierno, mira, yo tengo esta ley y quiero cobrar mi parte. Y eso es mucho más fácil que andar corriendo detrás de alguien. Entonces, yo creo que eso no va a ocurrir por el momento.
Sí.
Y me parece que vamos a estar complicados en materia de recaudación, porque el hecho es ese. Hay uh-huh. muchísimo atraso en materia de recaudación. Y bueno, el problema básicamente es, como te dije, nadie quiere tener que depender de una empresa para que le pague los impuestos. Y eso es lo que está pasando hoy, en uh-huh. este momento.
Bien.
Entonces, todo el mundo, por ejemplo, una provincia, no voy a decir el nombre para no complicarme,
sí.
Con su recaudación propia solo puede pagar los empleados de la provincia hasta el mes de abril. El resto del año tiene que darle dinero a la nación uh-huh. para ver hasta dónde llega. ¿Te parece que eso es viable?
No. Creo que no. Y digo, y además esta prenda política que siempre se maneja a partir del Senado Nacional, donde te voto esto, te voto aquello, pero mis números son estos. Digo, no hemos podido avanzar lo suficiente, ¿no? Como para madurar en el plano político y económico y sincerar una economía que de alguna manera nos perjudica a todos. Porque los impuestos son altísimos ya.
Que acá son insoportables.
Sí, o sea, sí.
Cualquiera que viene ahora, ¿por qué no está llegando tanta inversión o la inversión que se había calculado? Aunque está bien, hasta el segundo año o tercer año no llega tanta inversión, pero ni siquiera eso está llegando, uh-huh. porque cuando ven el sistema impositivo que tenemos se asustan.
Era una de las preguntas. Vos sabés, me lo había dicho Blanco al aire también. ¿Quién invierte en las provincias? Ya yo con los impuestos que hay, me dijo.
Está bien.
Claro, es terrible.
Sí. Entonces no hay interés en invertir. Y eso yo creo que lo van a tener que cambiar los políticos, lo van a tener que modificar, y ahí puede ser entonces que haya, digamos, un cambio total o parcial, pero por lo menos que se sepa cómo van a ir quedando con el tiempo. Uh-huh. Me parece que nosotros insistimos con lo que tenemos. Esto es lo que no están dando, ¿no?
Bien, 52% es más o menos el impuesto que pagan por ganancias las empresas.
Tal cual, ya yo. Es eso, el 52% por ganancias.
Por ganancias.
Claro, por el impuesto a las ganancias, cuya alícuota en realidad es de 35%, pero como no hay ajuste por inflación, las ganancias reales son mayores uh-huh. y entonces el resultado fiscal es que pagás 52%. Es la tasa más alta del mundo
sí.
y no se sabe bien cuándo va a cambiar esto. Uh-huh. Es muy difícil que pueda cambiar ahora, pero bueno, de hecho, nosotros tenemos no solamente el impuesto a las ganancias, sino otros impuestos que pagamos tasas impresionantes, como es todo lo que se cobra por seguridad social, por ejemplo, aportes patronales o personales también para mantener la actividad de los sindicatos sí. que no resulta muy fácil de manejar, ¿no? Entonces, si hacemos la lista de todos esos impuestos que están ahí dando vuelta, nos encontramos con muchísimos problemas uh-huh. y no se sabe cómo arreglarlos.
Bien. Pese a todo esto, vos planteás que estamos en un buen momento para generar ciertos cambios. Entre ellos, estás planteando o desarrollando que el déficit fiscal, el primario, que está en el 4,6% del Producto Bruto Interno, bueno, obviamente sabemos es alto, se suma al 3,5% también. Este es un número, porque es poco radial, es para que la gente nos entienda, homogeneizado, son metodologías aplicativas, ¿no? En total da un 8,1%, que es el verdadero déficit fiscal que hay que financiar. ¿Hasta dónde el gobierno puede arrastrar esto, considerando que es concreto que la inflación ha bajado, si bien todavía no llega a la gente, no llega el consumo, a no ser en escalas mínimas que se van viendo? Digo, ¿Cómo se baja el déficit para comenzar a sincerar la economía?
Bueno, esa es la pregunta del millón, porque...
Yo no tengo un millón para darte.
Pues, me encantaría que tuviera.
Contame.
No hay.
Sí.
No hay caso. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos viendo es cómo bajarlo de a poco. Creo que este es un buen momento porque el gobierno está realmente interesado en bajar los impuestos y está interesado en disminuir los gastos. O sea, está interesado en llevar adelante su propuesta, que es tener un déficit fiscal más o menos como teníamos hasta el 2001-2002 y manejarse con un nivel de gasto como en esa época. Ahora, para eso no hay que tener déficit, no hay que tener, digamos, nada de déficit. Y esto es más difícil. Estamos pensando que vamos a ir de a poquito y qué sé yo, todo eso, como si fuera en el fútbol, viste, que vos podés esperar, pero de hecho la Argentina le cuesta bastante recuperar su posición futbolística.
Ahora, perdóname Orlando, consulta. Cuando hablamos de bajar déficit fiscal, tenemos que generar trabajo para aquellos que no están trabajando. Digo, algunos confunden y acaso... no estén tan alejados del gran gasto social que el país tiene para arrojar tanto déficit fiscal también. Digo, a ver, aclárame esto, porque es la confusión de muchos.
Bueno, gran parte del déficit fiscal es déficit social, o sea, son planes y son todo tipo de proyectos que el gobierno está en este momento teniendo que ejecutar.
Sí.
Y naturalmente que eso... obviamente lleva una cantidad de impuestos muy grande. Si ahora quisiéramos cambiar todo el sistema y volver a no tener, digamos, planes sociales, bueno, ahí sí sería fácil, pero ¿qué hacemos con todos los que están cobrando esos planes?
No, es que es imposible, vos lo sabés, claro, desde lo social. Digo, más allá de injusticias que habrá, ¿no?, que todos conocemos, pero el tema es que, bueno, tenés una asignación universal por hijo, tenés una cantidad de cosas que el gobierno incluso ha incrementado, ha ascendido en números.
Sí, exacto. Entonces, ¿cómo hacés para cambiar eso? No se sabe. Uh-huh. De hecho, un poco lo que vos decís es también lo que está ocurriendo, es decir, aumentó esta parte desde que entró Macri bastante.
Sí.
Y entonces, ¿cómo hacés para ir llevándola algo más racional? No se sabe bien cómo va a ser. Y de hecho, bueno, hay que esperar un poco a ver hasta dónde se puede seguir, pero no hay mucha claridad en el gobierno acerca de cómo bajar estos déficits, porque una vez que alguien se acostumbra a cobrar sin hacer nada, es difícil decirle, a partir de ahora va a tener que trabajar, porque si no, no va a tener dinero para poder todos esos gastos que usted tiene hacerlos. Y eso es bastante complejo, bastante difícil, y bueno, por ahora no, nadie dijo nada. Así,
bien,
tenemos el dinero, pero este dinero, a medida que baja la inflación al 10% o menos,
sí.
Vamos a empezar a sufrirlo de otra forma, que va a ser tremenda.
A ver, eso me interesa. A medida que baja la inflación está bajando y va a bajar el año que viene también, sí.
Está bien. Bueno, todo eso el año que viene no va a bajar tanto porque hay que hacer algunos reajustes, pero...
Ajá. De acuerdo.
Entonces, esta inflación del año que viene, 15, obviamente es una complicación porque naturalmente hay que pagar todo igual que si fuera, digamos, 20, como este año.
Sí.
Pero el problema mayor está en que no se logra de ningún modo compensar a unos con otros, porque cada uno cobra cosas distintas. Y ahí viene el problema. A ver si lo puedo explicar de otra forma. Nosotros tenemos, a medida que baja la inflación, niveles más complejos de emparejar, de ordenar la recaudación con los gastos.
Correcto.
Eso, yo creo que es lo que va a ocurrir a medida que vayamos entrando en el 7, 8, 6, 4 y 2%, que sería el objetivo que tendríamos para no sé cuándo, porque no se dice cuándo, pero el objetivo del gobierno es tener 2%. me parece que así es fácil ser gobierno, porque lo tal no se propone nada en ningún momento, y bueno, va a seguir, de hecho, teniendo una serie de gastos, digamos, que los tendría que estar teniendo todo el tiempo.
Bien, bien. Bien. Voy con la última. Has hecho una crítica importante al empresario. Has dicho que ha fallado y que sigue, que continúa fallando.
Sí, un poco sí.
¿No te llamó, digo, no te llamó nadie por esto?
No, al contrario.
A ver, vamos con esta crítica.
Menos llamado. Mucho menos llamado.
A ver.
Ahora, que el empresario argentino en general es alguien que no está, digamos, acostumbrado a tener críticas, porque la mayoría no son propiamente dicho empresarios. Son gente que viene de distintos lugares y que están teniendo, digamos, una serie de ventajas o cosas por el estilo que no podemos manejar nosotros de ningún modo. Entonces, esa cuestión, esta clave, es, digamos, el punto central de la economía argentina. Todos somos una especie de gran sucursal. Hay excepciones, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, las hay.
Pero estamos hablando en general de que hay excepciones. Y esas excepciones son las que nos complican muchísimo en materia de, digamos, de hacer el ajuste por el lado de la inflación. Y esto yo creo que va a seguir así por mucho tiempo, porque no veo forma de tener empresarios con niveles de autenticidad, de lograr resultados en un plazo relativamente corto. Por eso es que la mayoría no le gusta que uno lo critique, pero de hecho es así. No hay mayormente interés en modificar las cosas.
Lo que sí, permíteme, lo que sí veo, a ver si vos coincidís en esto, que en las etapas argentinas y durante estos gobiernos, las últimas décadas, el empresario o era un amigo del gobierno o un asociado del gobierno o directamente no se lo recibía, estaba apartado del gobierno, y en definitiva hemos caído por ahí en un momento donde, salvo excepciones que hay que aclararlas como bien lo hiciste, uno se maneja o ve, incluso lo ven las coberturas cuando va a laburar, de lo que uno trabaja, que es periodista, porque es un oficio, uno ve cierta complacencia o niveles de complacencia y sale preguntándose, ¿pero tenía el presidente adelante, era el momento, o al señor Peña o a quien sea, de decirle esto, esto, esto? No, y sin embargo, a ver, es como que es para la foto la cosa, y uno sale de ahí y dice, bueno, mi laburo es periodístico, pero yo esto tengo que decirlo porque si esperaba definiciones para el país, acá no las tuve.
Tan claro como lo dijiste vos, es así es. Entonces, ese empresario no puede, digamos, proponer mucho porque se puede complicar él mismo o su empresa, y entonces lo que hace es ir más lento. Yo creo que ese punto me parece que va a tener que cambiar de alguna manera, y no sé cuándo, pero va a tener que, porque si no, no existe un país donde nadie quiere decir nada. Y el empresario hoy en día es el número uno. En la Edad Media o en la Antigüedad fue el militar. Después vinieron los señores feudales y a partir del siglo XX es el empresario. Si el empresario se queda en el molde y no dice nada, existimos.
Bien, bien. Entonces, bien.
Bueno, es fundamental darse cuenta.
Correcto. Bueno, ahora sí, voy con la última y te libero. Entre las PASO y octubre, ¿ves algún cambio como para mencionar en lo económico?
No, no se vislumbra ningún cambio importante. Siempre hay algunos ajustes, pero sí, de acá hasta el 22 de octubre no se esperan ningún cambio importante. Y eso es, digamos, lo que el gobierno está queriendo hacer.
Sí.
O sea, no haya ningún ajuste que lo pueda complicar en este periodo, en este tiempo. Así que eso es lo que ellos tienen, digamos, como perspectiva, y no van a decir nada respecto de lo que está pasando.
Y las inversiones, que crecieron solo un 9% respecto de 2016, después de octubre, y en caso que Cambiemos salga adelante o se fortalezca, en caso, digo, y lo pongo en paréntesis porque no lo sabemos, ¿vos pensás que van a acelerar un proceso en Argentina? Inversiones.
Bueno, yo creo que sí. Para mí, si no ocurre eso, estamos perdidos, porque la Argentina es un país que requiere inversiones para aumentar la productividad del trabajo, que requiere, digamos, inversiones para crecer, y que tiene que lograr mucho más en materia económica que lo que está logrando con las inversiones que tiene, que está más o menos en el 18-20.
¿Y el tipo de, y el tipo de cambio lo dejamos ahí, o después de octubre tenemos también otra visualización de tipo de cambio por necesidad?
No, también va a haber otra visualización, pero no es el problema, me parece a mí.
Correcto.
Principal. Creo que el problema básico es fiscal, uh-huh, y ahí es donde está el problema. Bien. Ahora, como no se puede modificar nada en el interín, yo creo que va a seguir todo relativamente igual hasta el 22 de octubre. A partir del 22 de octubre sí tiene que haber grandes cambios, uh-huh, para poder permitir el desarrollo de la Argentina. Y eso yo creo que va a ser uno de los factores de confianza en el gobierno, que está bastante, si se quiere, desanimado, porque no está logrando lo que creía. El empresario argentino, en realidad, él quiere invertir, como todos los empresarios.
Sí.
No hay inversiones, ¿qué hay? No hay nada, ¿eh? Uh-huh.
Entonces, no, seguro.
Sin esas inversiones no existe ningún tipo de posibilidad de crecimiento. Y ahora veremos qué pasa, porque ya falta poco para ese momento. Uh-huh. Y, no sé, veremos lo que sucede. Me parece a mí que yo tengo grandes expectativas positivas,
sí,
respecto de lo que va a ocurrir después de octubre. Y si son pequeños los ajustes y nada, me parece que no va a poder andar. Me parece que van a ser un poco más grandes, uh-huh, pero tampoco van a ser de shock. O sea que nosotros tenemos un esquema que se ha planteado de ir siguiendo con este esquema de gradualismo, uh-huh, y creo que es la forma que se va a llevar adelante.
Te estoy por liberar, pero con lo que acabas de decir me obligás a la última. La gente que te está escuchando dice, pero a ver, claro, más ajuste, más... ¿Qué va a pasar con el consumo?
Bueno, el consumo en realidad yo creo que está avanzando bastante. Este año aumentaría algo así como 3,7, que es un número bastante alto.
Uh-huh.
Y de hecho, el año que viene tendría que estar más o menos aproximadamente en ese nivel o un poco menos, porque va a haber ajustes y el ajuste macroeconómico siempre exige un reacondicionamiento en el primer año. Pero, o sea, el consumo va a estar bien, no hay que preocuparse demasiado por el consumo.
Uh-huh.
Más bien, lo que estamos buscando es que haya inversión, y que la inversión sea la clave de la ocupación, que ahora está bastante parada.
Bien, bien. Orlando Ferreres, te dejo un gran abrazo. Buen fin de semana, gracias por estos minutos con La Quinta Pata.
Bueno, Sancho, muchas gracias por llamar, y te mando también un fuerte abrazo para el fin de semana.
Ahí está. Orlando Ferreres y Asociados, economista, pero además, ¿por qué me interesa entrevistarlo? Porque pocos tienen la relación de Orlando con el resto del mundo y con los financieros que asesora para ver si invierten o no en el país. 18 horas 41 minutos y lo que sigue es responsabilidad del señor Santiago Casarli.